Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí estamos, el equipo de Madrid Directo. Dentro de unos minutos abriremos la consulta del doctor Sánchez Martos. Estamos hablando sobre todo de esa discriminación que sufren algunas personas después de haber sufrido, por ejemplo, un infarto, un cáncer, regresan al trabajo y ya se dan cuenta que las cosas no son iguales. Bueno, de esto en unos minutos, porque antes lo que queremos es abrir una agenda. Vamos a abrir la agenda con Pilar, con Alejandro, están de nuevo aquí en un mano a mano. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué bien.
Buenas tardes.
Con energía renovada.
Sí, ¿no? Ya os veo. Bueno, abrimos esta sección hablando que los Reyes han entregado esta mañana los Premios Nacionales del Deporte.
Sí,
Alejandro.
Sí. Así ha sido, a las 12 de la mañana ha sido la gala en el Palacio del Pardo. Allí han estado los Reyes, acompañados del ministro de Cultura y Deporte, de Miquel Iceta, y han hecho entrega de los galardones nacionales por esos premios logrados, ojo, por actividades en el año 2021. El premio a mejor deportista del año femenino ha recaído sobre la futbolista del FC Barcelona, sobre Alexia Putellas, que recordemos, ojo, ha ganado dos veces el Balón de Oro y una vez el premio de Best de la FIFA. ¿Qué es lo que pasó? Que en esa temporada, en ese año 2021, Alexia Putellas ganó la Liga, la Copa de la Reina y también la Champions League con su equipo. Mira. Es el momento en el que ha recibido el premio de manos de la reina Leticia. Bueno, en el apartado masculino, estos premios también, el galardón a mejor deportista del año ha recaído sobre el golfista Jon Rahm, que acababa de coronarse, recordemos, hace pocos días con la chaqueta verde en el Máster de Augusta, pero que en ese año 2021 ascendió al primer puesto del ranking mundial de jugadores de golf, venciendo en el Open de Estados Unidos. Rahm no ha acudido a esta ceremonia hoy, hay que decirlo. No, pero quien sí que ha recogido el premio ha sido Ángela Rodríguez, que es su madre, así que estaba muy muy orgullosa del premio que le han dado a su hijo. Luego también, entre el resto de los galardonados, se encontraban el escalador Alberto Ginés, que fue oro olímpico en Tokio y lo ha conseguido como premio nacional del deporte como deportista revelación, la taekwondista Adriana Cerezo como mejor deportista menor de 18 años por la plata olímpica que tuvo en Tokio y también por el campeonato de Europa, también la atleta venezolana Yulimar Rojas por el récord mundial en triple salto y el oro en Tokio con el premio a deportista iberoamericano del año, y el último premio ha sido para el equipo mixto de tiro olímpico formado por Fátima Gálvez y por Alberto Fernández, que recordemos, ojo, Nieves, también fueron oro olímpico y
sí,
se han llevado.
Sí, es verdad.
Y el galardón que se han llevado ellos ha sido como mejor equipo o como selección del año. Pero fíjate qué sonido. Un poquito de motor, ¿no?
Un poco de motor porque, oye, Madrid podría albergar la Fórmula 1, ¿no?
Bueno, a ver, esta noticia deportiva que tiene que ver con nuestra ciudad...
No nos pinches el globo,
a ver,
por favor.
Parece ser, según han adelantado los compañeros de Mundo Deportivo, que Madrid podría albergar un circuito de Fórmula 1, pero a partir del año 2027. Sería a partir de ese año porque Barcelona perdería el suyo, el que ellos tienen, el de Montmeló, cuya concesión acaba en 2026, y las negociaciones hay que decir que estarían muy avanzadas para que el circuito, ojo, solo de Fórmula 1, no de motos, que por temas de seguridad no se puede hacer, y estuviese situado este circuito en la zona de IFEMA, la zona de Valdebebas, pasaría por debajo de la carretera de la M11. A ver, no es oficial, no hay acuerdo tampoco, pero sí que adelantan los compañeros de este diario catalán que podría estar cerca de ser una realidad ese circuito en Madrid de carreras de coches de Fórmula 1.
Bueno. Pues la verdad que sería estupendo. ¿Y qué os parece si seguimos hablando de premios? Pero ahora nos vamos al mundo del cine y de las series. Hoy se ha inaugurado la semana de los premios Platino en esta décima gala ya, este sábado, ¿no? Va a ser.
Sí, y mira quién escuchamos. Dirás tú que tiene que ver Sebastián Yatra y sus tacones rojos.
Soy muy fan, ¿eh?
Lo sé. Fíjate, dicen de él que es el artista global latino por excelencia. ¿Y dónde va a estar? En esa gala que se celebra el próximo sábado en IFEMA. El productor Enrique Cerezo es el presidente ejecutivo de estos premios Platino, también presidente de GEDA, la la Sociedad de Servicios de los Productores Audiovisuales. Estos premios cuentan además con el apoyo de la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento. Cerezo ha explicado esta mañana que Madrid es centro de referencia del sector audiovisual y una aventura que empezaba hace 10 años.
Cumplimos 10 años desde aquella primera edición en Panamá, que algunos la consideraron una locura, y lo era. Pero eso no nos impidió levantar un evento que consideramos necesario para una industria tan relevante en Iberoamérica como el audiovisual. Hablamos de unión, de unidad. En estos 10 años, los premios Platino se han convertido en el encuentro más importante de nuestro visual en su conjunto, en una reunión deseada por todos los profesionales de nuestro sector. Estamos ya ante una cita que premia el talento y celebra nuestra identidad en el cine y la ficción, pero también en la música.
Pues y tanto, premiado de honor de este año, el premio de honor,
¿quién
para
es?
¿Quién? Vinicio del Toro, qué guapísimo y cómo nos gusta.
Por favor.
La película argentina 1985 tiene 14 nominaciones y la española Asbestas, Cinco Lobitos y Cerdita tienen 13. Vamos a escuchar un breve tráiler de un buen amigo de este programa, de Luis Zahera. ¿En dónde? En Asbestas.
No, Sean, este sitio es mi proyecto de vida, mío y de mi mujer.
Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí empieza otro día precioso.
Asbestas, no nos la podemos perder.
No.
Aquellos que no hayan ido, por favor, que la vean, porque en este momento es una de las grandes producciones y además española.
Fíjate que en otras ediciones, Antonio Banderas, Ricardo Darín, Carmen Mauro, Maura recibían también estos premios y fíjate cómo mostraban su agradecimiento.
Que estos premios Latino son una plataforma para iniciar un camino que nos ayude a consolidar el respeto que ha adquirido la cinematografía latina y que nos haga fuertes para poder competir en igualdad.
Porque todos nosotros lo necesitamos, lo necesita Iberoamérica.
Con todos los actores y actrices con los que he trabajado en todos esos países, que me han acogido, que me han mimado, que me han ayudado a conocer el país y que sobre todo que me he sentido muy querida.
Pues hoy, inauguración de la Semana de los Premios Platino, que concluirá el sábado con la entrega en esa décima gala, con la entrega de premios. Oye, Alex, ¿qué me dices de creo que es uno de los hallazgos más importantes arqueológicos, ¿no?
Bueno, en España seguro. La verdad que este hallazgo es espectacular. Es una investigación que está haciendo el CSIC en un yacimiento de casas de Turuñuelo, en la localidad de Guareña, en Badajoz. Allí se está, bueno, desenterrando un edificio enorme de dos plantas de hace 2.500 años, es decir, del siglo V antes de Cristo. El edificio tenía una hipotética bóveda, una gran escalera que daba al patio de hasta 10 peldaños y una escultura de mármol. La cuestión es que ahí se han encontrado 5 bustos de piedra de tamaño casi natural que dan un vuelco a la investigación que había sobre Tarteso, esa cultura prerromana, recordemos que dominó el suroeste de la península, que no tenían entidad propia, pero que estuvieron entre los siglos VIII y IV antes de Cristo aquí en la península. Anteriormente se habían descubierto algunas riquezas materiales, de marfiles, de oros y bronces, también algunos elementos como un mortero hecho con cal y con arcilla, a los que ahora hay que sumar estas esculturas. Al parecer, esos rostros desenterrados podrían parecerse a los de sus habitantes, con esas formas perfectas, y dos de ellos, pues bueno, se ven piezas producidas en el Mediterráneo, como en lugares como Grecia. Mira, vamos a escuchar a Esther Rodríguez, que es arqueóloga del CSIC.
Sabemos que dos figuras son femeninas, dos señoras ataviadas con sus arracadas, además de tradición tartésica, y un guerrero que está también parcialmente completo, y dos fragmentos más que corresponderían a otros dos individuos, posiblemente uno femenino y otro masculino.
Dicen, Nieves, que este es un hallazgo a la altura o del calibre del de la dama de Elche, recordemos, de los íberos, que también data más o menos de esa época. Los investigadores ahora lo que van a hacer es restaurar, consolidar, limpiar bien esas figuras, pero lo importante es que por primera vez se le puede poner rostro a esta población, las joyas que portaban, qué personajes eran los que portaban esa orfebrería. La verdad que es un descubrimiento impresionante.
Pues me alegro mucho que lo contéis en esta primera agenda de otras noticias relevantes del día. Y concluimos con los premios Madrid de esta gala ya 21 de los premios que del grupo editorial Madrid Diario, con nuestro querido Constantino Mediavilla a la cabeza, ¿no?
Pues sí, porque se va a premiar el trabajo que realizan diferentes personalidades, organismos e instituciones en el último año en distintos ámbitos de la comunidad. La gala se celebra el próximo lunes en el Hotel Westin Palace. Ahí estará Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo ahí arropando a Constantino. Bueno, estamos escuchando a estos buenos muchachos. ¿Quiénes son estos chicos que cantan?
Los secretos,
porque reciben el premio a toda una vida. Grupo musical Los Secretos, los hermanos Urquijo, que todavía nos hacen revivir con su música la historia de nuestro Madrid. Mujer del año, la actriz Belén Cuesta. La vemos ahora haciendo espléndidamente de Bárbara Rey, actriz de comedia y de drama. El hombre del año, cómo nos gusta y cómo le queremos. El actor Antonio Banderas, dilatada trayectoria profesional. Ese éxito reciente en Madrid con Company, tras la rehabilitación del Teatro Albéniz, y sobre todo por llevar nuestro país, su Málaga natal y nuestro Madrid por todo el mundo. Premio a la iniciativa Ciencia e Investigación recae en uno de los grandes de la ciencia del mundo, el científico español Mariano Barbadip, que lleva unos cuantos años investigando sobre el cáncer. Iniciativa pionera para la bombera del Ayuntamiento de Madrid, Virginia Morales. Es la primera bombera especialista, una mujer que es un ejemplo para muchas mujeres.
Es verdad.
El Corral de la Morería recibirá el premio a la iniciativa cultural. Ha renacido de las cenizas y desde la pandemia. Mítico local de flamenco, lugar recomendado para todos los que quieran venir de turismo a Madrid, y con soles y estrellas Michelin. Club Movistar Estudiantes, que cumple 75 años de baloncesto. La iniciativa sociosanitaria ha caído en Emergencias 112. La empresa Alsa recibe el galardón a la iniciativa de transportes por su estrategia medioambiental. La gala, y podremos los que vayamos allí, y se transmite en directo por streaming y a través de Madrid Diario y Diario Crítico.
Pues muchas gracias, Pilar Vicente. Gracias, Alejandro González. Y ahora sí, abrimos la consulta.
Cuidarse en salud.
¿Te puede, doctor?
Adelante, adelante.
Mire, es que yo soy una tú cualquiera y me gustaría ser calvo.
Con el doctor Jesús Sánchez Martos y Roberto Macedonio.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien.
Pues saludamos al doctor Sánchez Martos. Muy buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nieves. Muchas gracias.
Bueno, cada vez son más frecuentes, doctor, los casos en los que una persona que ha padecido una enfermedad crónica o incluso un cáncer del que ya está curado, y además con informe clínico incluido de remisión, caray, son rechazadas por las compañías de seguros médicos y creo que, por las propias aseguradoras también y por los bancos. Pues esto es una discriminación en toda regla, ¿no?
Así es un claro hecho de discriminación y rechazo social, que además les imprime un estigma que les dura toda la vida, ¿no? Y esto es lo que hoy queremos reclamar el derecho al olvido, se dice derecho al olvido oncológico, pero yo subrayo derecho al olvido oncológico y al olvido de que una enfermedad crónica pueda estar cambiándote la vida, pero de tal forma que cualquier persona joven que haya tenido o que tenga una enfermedad crónica, que esté en periodo de equilibrio y por tanto pueda hacer una vida normal, o una persona que haya tenido un cáncer y que después de 10 años de remisión pues quiera rehacer su vida, quiera comprarse un piso, por ponerte un caso,
claro.
Pues no puede comprarse el piso, porque va a un banco y pide un crédito, como ese crédito está asociado a un seguro de vida de las propias compañías, de los propios bancos. Esta es la trampa. La compañía de seguros no te asegura por haber tenido un cáncer, y como no tienes seguro, no tienes crédito, no tienes hipoteca, no tienes piso, no tienes vida. Y esto hay que denunciarlo públicamente.
Porque basarse en la disminución de la esperanza de vida creo que no es defendible, ¿no?
Hombre, yo creo que no puede ser defendible, porque la esperanza de vida va cambiando continuamente gracias a las nuevas investigaciones de la ciencia médica. Pero además te estoy poniendo casos muy concretos, personas que han padecido, yo conozco muchos casos, han padecido una leucemia, un linfoma, con el tratamiento y sobre todo con el trasplante de médula ósea, pues se ha remitido la enfermedad. Está curado definitivamente, tiene un informe clínico en el que dice que está curado definitivamente. Bueno, pues cuando estas personas, algunas son famosas, que han pedido la posibilidad de tener un seguro médico privado, pues esa compañía se ha negado porque ha tenido un cáncer. O ese banco se niega a darle un crédito porque ha tenido un cáncer. No se puede comprar un coche porque no le dan el crédito porque ha tenido un cáncer. Yo creo que esto es denunciable, como te digo, sobre todo porque existe una legislación europea, una legislación europea que dice que esto hay que cambiarlo radicalmente y antes del año 2025. Muy bueno, bien. Como nos comparamos con otros países, pues tengo que decirte que en estos momentos en Europa solo hay 3 países que no cumplen esta reglamentación europea, que son Islandia, Malta y España. Pues, por tanto, yo creo que ahora que estamos en periodo electoral y sé que nos escuchan muchos políticos que escuchan tu programa, yo creo que deberían de tomar cartas en el asunto,
¿no? Pues ya están tardando, ¿no? Porque además sí. El 2025 está ya a la vuelta de la esquina. Pues hoy estamos hablando, como les decimos, de esta discriminación que sufren muchas personas. Queremos hablar con alguna de ellas. Por ejemplo, creo que tenemos a una persona que superó un tipo de cáncer y Roberto Macedonio ha estado con él y ha estado con más personas. Así que adelante, Roberto.
Es sorprendente, Nieve, realmente a lo que se tienen que enfrentar estas personas después de un proceso tan duro como es una enfermedad. Cuando la superan, creen que todo está conseguido, pero no. Se encuentran con casos de discriminación, por ejemplo, a la hora de pedir una hipoteca.
Dije que eran enfermo de cáncer, pues que bueno, que claro, yo seguro de vida, pues no me lo iban a hacer. Yo estoy etiquetado, ¿no?
Es que tuve cáncer. Vale, bueno, gracias, lo siento. Y te cuelgan al segundo. Yo me curé del cáncer y pensé, bueno, ya está, la vida está preparada para mí. Y conforme iba avanzando, me iba encontrando estas puertas cerradas.
A veces tienen que mentir o tienen que engañar o tienen que realizar prácticas que no son legales.
Se encuentran puertas cerradas, nos dicen. Hemos escuchado el testimonio de personas que piden el derecho al olvido, derecho al olvido. También del testimonio de una abogada especialista que reconoce que muchas veces los afectados, las personas que han superado una enfermedad, acaban ocultando haberla tenido para evitar ser discriminados por ello. Parece increíble, pero desde las asociaciones, Nieves, nos confirman que ocurre continuamente, con mucha más frecuencia de lo que podríamos imaginar. Estos son algunos de los casos de discriminación que se producen.
Que no conceden hipotecas. Claro, es una incógnita para el banco lo que pueda ocurrir, ¿no? Así que no las conceden. Muchos jóvenes que antes tenían 6, 8 años durante el diagnóstico, ahora con 30 y pico años, queriendo tener una familia, teniendo hijos, no pueden tener una vida normal como podríamos tener ninguno de nosotros acogiéndose a una hipoteca para tener una vivienda, ¿no? Es una cosa bastante recurrente a la hora de hacer un viaje internacional. Para hacer un viaje internacional, todos podemos contratar un seguro de viaje, un seguro de vida, si ocurre cualquier cosa. Pues ahora mismo, si tú tienes un diagnóstico de cáncer, aunque esté superado, no te van a dar ese seguro de vida. Por lo tanto, quedas en una situación de desamparo absoluto.
Lo cierto es que los enfermos de cáncer que han superado la enfermedad no están obligados a revelar que la han padecido. Es lo que aseguran, por lo menos, desde la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. Su presidenta es tajante porque dice que un niño que supera el cáncer infantil no puede estar el resto de su vida condicionado por este hecho.
No se esté obligado a revelar que lo ha padecido a partir de los 5 años de finalizar el tratamiento. Y si el diagnóstico ha sido a partir de los 18 años, este plazo pasaría a ser de 10 años después de finalizar el tratamiento. Si no se cumple esto, estamos ante una discriminación absoluta con respecto al resto de los consumidores.
Una discriminación. Hemos escuchado el testimonio de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, pero también hemos hablado con más personas que han pasado por una situación discriminatoria por haber tenido una enfermedad. Enseguida lo escuchamos.
Pues gracias, Roberto. Doctor, cuénteme si realmente creo que usted además tiene algunos casos que le gustaría destacar, ¿no?, de estas discriminaciones tan terribles.
Sí, sí, por supuesto que sí. Además, en fin, yo he invitado a varias personas que en su momento me llamaron a mí para ver si yo podía hablar con las compañías de seguros a las que ellos estaban refiriéndose y les negaron. Entonces, bueno, pues yo les he invitado a participar en el programa, pero no han accedido. ¿Por qué, Nieves? ¿Por miedo a las represalias? No lo sé. Yo te puedo asegurar,
claro, claro,
que yo sí estoy pagando desde hace años la defensa que hago a este derecho al olvido oncológico. Bueno, le dices casos con leucemias, con linfomas, que ya lo han superado. Esperanza de vida, la misma que cualquier persona. Y eso está en el informe clínico. Bueno, yo he llegado a escuchar incluso cómo le vamos a conceder este crédito, esta hipoteca, si puede morir en cualquier momento. No, no. Además, váyase usted a otra entidad bancaria a pedirlo y mienta. Bueno, cuando dice esta madre, no están obligados. No están obligados. Pero léanse la letra pequeña. Si después la compañía de seguros ha dado un seguro y no se ha dicho o no se ha contestado a todo lo que le preguntan, bueno, pues sí, se solucionará en un momento, pero habrá que ir a denunciar, habrá que ir a un juzgado. Hombre, yo creo que esto no hay derecho, pero no solamente es en este caso que estamos hablando, también es la discriminación en el trabajo, la jubilación adelantada, jubilación anticipada, que se da a personas que han padecido, por ejemplo, un infarto de miocardio por una discapacidad que desde luego no existe, o que si existe, no existe ningún informe clínico que lo acredite. Y bueno, yo creo que es obligadísimo que cuando a una persona le da una jubilación anticipada por esto, lo digo por oyentes que nos pueden estar escuchando, o que les cambian su puesto de trabajo, es necesario, es fundamental y prioritario que esa empresa cuente con los informes clínicos del Servicio de Salud Laboral. El médico
caray,
en las mutuas, el médico que está como médico de empresa, es quien tiene que acreditar científicamente que esta persona que sufrió un infarto no puede seguir trabajando en ese puesto de
Desde
trabajo.
Desde luego. Doctor, lo consideran casi como un estigma. Eso es lo que aseguran algunos de los afectados que quieren reivindicar este derecho al olvido, por ejemplo, con las aseguradoras, ¿no?
Lo que no sabía yo era que después de superar el cáncer, que ya hace 5 años que estoy en remisión, es que se me seguiría tratando como a una paciente de cáncer. Y es que desde que pensé que había vuelto a la vida de persona normal, no me he encontrado más que puertas cerradas.
Pues queremos abrir puertas. Doctor, en 30 segundos, ¿me puede decir cuál es la solución?
En 30 y en 10, la solución para los más de 2 millones de supervivientes de cáncer que hay en España es cumplir la legislación europea. Y, por supuesto, respetar los derechos de estas personas como los derechos de los demás. Por supuesto, derecho obligado al olvido oncológico y al olvido de una enfermedad de una persona que puede seguir trabajando perfectamente en su puesto de trabajo.
Pues doctor Sánchez Martos, me ha gustado mucho la sección de hoy. Le mando un abrazo fuerte. Hacemos un alto en esta hora, la última de nuestro programa. Gracias también a Roberto Macedonio. Y seguimos. Vamos a recibir a una estrella de la canción.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid.
para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid. Hoy tenemos Noche de Champions.
El Real Madrid quiere sellar su pasaporte a las semifinales de la Liga de Campeones.
Desde las 8:30 contaremos lo que suceda en Stamford Bridge con el 2-0 de ventaja de la ida.
La final de Estambul del 10 de junio está más cerca.
Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre a quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar, ver a mi amante.
Nuestra próxima invitada se mete de viernes a sábado en el Teatro Infanta Isabel en la piel de la gran Sara Montiel.
Cuando sus ojos veo sedientos de placer.
Pues vamos a conocerla, Marta Zúñiga.
Buenas tardes, sí, lo hace hasta el 1 de mayo en Mi Última Noche con Sara, como dices, dando vida a Sara Montiel.
Curro, te presento a Julián Amezcua, es el propietario de Triana Producciones Musicales.
Ah, encantado, señor Amezcua.
A este sí le dejas que te llame Antonia.
Julián, tengamos la fiesta en paz.
No, no, pero tiene razón el niño. Qué bien cantas, hija, da gusto oírte.
Gracias.
Mi Última Noche con Sara es un homenaje que repasa sus éxitos, los de Sara Montiel, y que nos traslada a principios de los 60, cuando quiere elegir su propio rumbo en lo profesional y en lo personal, pero un contrato con una discográfica la tiene algo atada.
Lo que yo no sabía, porque tú te has encargado de contármelo, es que si es complicado.
Estamos separados.
¿Pero tú te crees que yo me chupo el dedo, Julián?
Estamos separados, lo que pasa es que ya ha vuelto, porque quiere intentarlo otra vez.
Yo no me metí en la cama contigo hasta que no estuve bien separada de Anthony.
No es Mi Última Noche con Sara la única incursión que nuestra protagonista ha hecho en teatro. Con Lucía la Maga ya subió a las tablas de un teatro, de la escena, aunque de interpretación sabe mucho. La hemos visto en Padre no hay más que uno.
Siguiente.
Queríamos un billete para Sevilla.
Solo tenemos billetes de ida. Si se va, no va a poder volver nunca.
O en la serie Arrayán, o en Amar en tiempos revueltos, o en la película Cinco Reyes.
Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento.
Y sobre todo cantando con la primera edición de Operación Triunfo, ya se coló en nuestros hogares. Ahora en el Teatro Infanta Isabel, hasta el 1 de mayo, como digo, podemos verla en Mi Última Noche con Sara. Ella es Nuria Fergó.
Muy buenas, Nuria, ¿qué tal estás?
Muy buena, pues muy contenta y muy feliz de estar aquí con vosotras.
Bueno, más nosotras, nos acompaña también Charo Carracedo, que tantas veces habrás dado portadas, habrás dado reportajes de Nuria, ¿no?
De Nuria y de Sara.
De y de dos. Sara también.
No sé de quién más.
De Sara.
Claro. Bueno, lo primero, sé que no es una imitación, esto lo estás, venga a decir una y otra vez, probablemente para que se sepa que lo que vamos a ver en el escenario es como tú interpretas a Sara Montiel, pero nunca jamás has querido hacer de ella, ¿no?
No.
El imitarla hasta el extremo de hacer sus
Sara
gestos, ¿no?
Sara es Sara, inimitable, y Nuria Fergó.
Y ya
eso
está.
Es así, no hay que imitar a nadie, hay que dar cada uno pues su toquecito, si es verdad que la manera de cantar o los gestos con la boca sale porque las canciones te lo permiten, o cuando te pones, como digo yo, el vestido y los tacones, la manera de caminar ya te cambia.
Y la peluca, creo, ¿no?
La peluca,
¿no?
Y la peluca, entonces Esas cositas sí están, pero imitar no.
Bien, estamos hablando de un drama, de una comedia, estamos hablando de pasión, hablamos de en fin, de también de canciones, 10 temazos, ¿no?
10 temazos que están súper bien hilados en la historia que contamos. No es decir, pues ahora venga, vamos a cantar Fumando Espero porque sí, no. Todo va en la conversación con los actores, tanto con José Manuel Seda, que hace de representante, y luego está Currito, que es Pablo Monteagudo, que hace de asistente, y todo va enlazado. O sea, cuando estoy hablando con Currito, luego viene Es mi hombre, porque habla de el chico que le gusta, luego cuando estoy con Amezcua, con Julián Amezcua, que es José Manuel Seda, pues vas metiendo, la, pues eso, toca lo del pitillo, pues venga, metemos la canción. O sea, todo él, un porqué.
Bien,
todo
seguido. Bien, bien.
Mira su nombre de extranjero.
Bueno, ¿qué te ha parecido más difícil para interpretar a Sara Montiel?
Más difícil, a ver, no difícil, aprenderme todo el guión.
Porque era una especie de sí, tocho,
era como,
¿no?
Era un tocho como de 61 páginas. Y claro, yo he hecho mis cositas, mis pinitos de actriz, pero sí es verdad que no estoy, mi día a día es cantar, hacer mis cositas de conciertos y no interpretar, alguna pinceladita con Santiago Segura, alguna cosa, pero meterte otra vez, estudiarte un guión de 61 páginas,
de hora peso, y media, no, sin larga, salir,
larga,
y más, sin salir de escena.
Y sin,
¿no?,
salir, era como, eso sí es lo que me dio un poco de, estaré preparada, Nuria, que yo me echo para adelante con todo, pero... La responsabilidad la voy a llevar yo, la de la obra.
Es como una oposición, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que me costó más trabajo, pero sí es verdad que lo importante, de verdad, es confiar en una misma y decir, tú puedes, Nuria, tira para adelante que puedes. Pedí ayuda, me contraté a una persona especialista de estos de técnicas de estudio para yo coger esa confianza y decir, ayúdame a darme 3 o 4 puntos para saber cómo tengo que estudiarme eso para no agobiarme. O sea, que yo busqué mi ayuda y todas mis cosas. Y la verdad que lo he conseguido y estoy bastante orgullosa, ¿eh?
Pues que, hombre, es para estarlo. Pero mira, le quería pedir a Charo que me dibujara cómo era la personalidad de Sara, porque evidentemente por edad Nuria no la ha conocido.
No, claro, la has conocido poco. Bueno, pues Sara era una mujer impresionante, ¿eh?, que arrastraba y despertaba como un halo espectacular de misterio. Siempre la rodeaba por su tono de voz, que dicen que en canciones era contralto, que es con un tono como bajísimo, ¿no? Uh-huh. Que los pianistas que tocaban con ella siempre, como no llegaban los agudos, le decían... Ella decía, bájalo un poco, él decía, vamos a tocar debajo del piano, sí. Siempre. Ella controlaba muchísimo todas las situaciones, había aprendido un montón, porque tenía muchísima escuela.
En Estados Unidos, desde, ¿verdad? De
y en
luz,
México.
Y en México, muchísimo.
En México, que hizo una gran carrera en México, de ahí saltó a Estados Unidos, conoció allí a Anthony Mann. De hecho, ella contaba que se había casado con él con su pasaporte mexicano, porque también tenía pasaporte mexicano. O sea, realmente era una mujer arrolladora que se hizo a sí misma, porque había estudiado poquísimo, pues en un colegio lo que estudiaban las de la época, pues costura, bueno, pues para ser ama de casa en el fondo. Uh-huh. Pero como
bueno,
ella
aprendió a leer tarde, que sí, no sé si sale, sale ¿no?, en las anécdotas que tú vas contando entre acción y acción, ¿no?
Sale y sale lo que ha dicho de México y sale lo de la voz del piano. Ahora que vas a terminar en el, debajo del piano, eso lo hago con Currito, vamos contando todo eso.
Hablas de Miguel Hernández también.
También. Y a mí me ha sorprendido mucho de ella al ver algunas películas y ver entrevistas
ella
y todo.
Ella realmente se hizo a sí misma y se convirtió en una diva.
Total.
Espectacular. Y murió siendo una diva porque en los últimos años, que ha hecho canciones con gente como Nacho Cano, uh-huh, con Joaquín Sabina, pues seguía siendo la super diva que fue cuando era la gran estrella de Hollywood.
Sí. Bueno, queremos desde aquí no solamente ir redescubriendo a Sara, también descubrir a la actriz y a la cantante que interpreta el papel como es Nuria Fergó. Y para eso vamos a adentrarnos en un poquito, ¿no?, en la vida de Nuria, ¿no?
Bueno,
¿te parece?
Parece Marta. Estupendo porque sabemos que es una persona muy luchadora, ella misma así se reconoce después de enfrentarse a este reto. ¿Qué más cualidades tiene Nuria Fergó en boca de la propia Nuria Fergó? A ver, vamos a hacernos un autoexamen.
¿A qué quieres que yo lo diga?
Claro.
Ah, amigo,
¿serio?
Que no lo digan de ti, sino que seas tú.
A ver qué he aprendido en este recorrido yo. A ver qué he aprendido. Me has dicho que te diga mis cualidades.
Sí.
Trabajadora.
Bien.
Perfeccionista.
Todo igual que Sara. Vale, bien, vamos bien. A ver.
muy luchadora, muy...
¿Romántica?
Muy romántica.
¿Enamoradiza?
Luego, enamoradiza también.
Y pasional.
Luego, igual pasional, que Sara.
Igualita. Luego, algo que me caracteriza también es que nunca pierdo la ilusión por las cosas. Para mí es el motor, bonito. El amor y la ilusión, sobre todo en esta profesión. A mí siempre el estar pensando cosas nuevas que puedo hacer, que no puedo hacer, que no sé qué... No perder eso, es como que siempre estás empezando y no te aburres. Y estás siempre como queriendo alcanzar cosas nuevas, ¿no? Y eso, y muy buena niña, creo que soy también.
Bueno, pues para no querer decirme, tus cualidades tienes un montón.
Es que, ¿sabes qué pasa? He ido mucho al psicólogo y una de las cosas que tenías que hacer es apuntar todas las cosas buenas porque solo te salían las cosas malas.
Un momento,
por eso
aquí,
te he dicho que he hecho un trabajo de fondo.
Aquí hay que hacer un parón porque creo que ayudáis mucho las personas conocidas diciendo que habéis ido en alguna ocasión a alguna terapia.
Y alguna, yo llevo toda la vida desde que salí de Operación Triunfo.
Ay, porque siendo muy joven, además, veinteañera, recién estrenada a los 20 años, alcanzar una fama que ni vosotros sabíais con aquella primera edición, yo creo que es muy difícil de saber salir a la vida y gestionarlo, ¿no?
Gestionar todo eso. Ojalá hubiera una asignatura en el colegio para todos para gestionar las emociones, que es lo que luego nos trastoca todo. Esa asignatura, no otras tonterías que dan. No. Emocionalmente, ¿cómo se gestionan estas cosas?
¿Fuisteis todos a terapia? ¿Todos?
Yo no lo sé, yo no le preguntaba a todos mis compañeros, la verdad no tengo ni idea, pero yo desde el minuto uno lo dije, que yo me fui a un psicólogo porque me vino grande todo. Perder el anonimato me vino grande.
Tú entras siendo una niña que deja sus estudios, que los papás, y por aquí está tu mamá al otro lado de lo que llamamos pecera, resulta que dijeron, venga, vale, acaba COU, ¿no?
Eso te iba a decir. Dijo, acaba los estudios. Dice, deja los estudios. Digo, no, Nieve, que me costó mucho trabajo, terminó mi COU. Me costó mucho
bueno,
trabajo.
Pues COU y a partir de ahí, el mundo de la canción.
Sí.
Y claro, gestionar que sale siendo Nuria Fergó, a la que solo conocen los amigos, a esa Nuria Fergó que sale y de repente la gente por la calle, ¡Nuria! ¡Oye, vaya número que te has marcado con Manu Tenorio!
Total. Vamos, que no podía ni comprar el pan. Así fue. Y la psicóloga me dijo, Nuria, no se puede separar la fama de esto. O sea, más en tu profesión, cuanta más fama tiene, más éxito tiene. O sea, no puedes separarlo. Yo le ponía el ejemplo de un médico. Digo, si un médico puede ser el mejor del mundo y luego se va a su casa y no lo conoce nadie, yo quiero eso. Yo me subo al escenario y lo doy todo. Pero luego que yo pueda hacer mi vida, me decía, no, está unido. O sigues con esto o te busca otra profesión. Y dije, bueno, pues me adapto. Y me adapté. Bueno.
¿Y ahora puede comprar el pan con tranquilidad, Nuria Fergó?
Sí, por Dios. Me pasó a los 2 años. Ya se normalizó todo. Yo sabía que esto iba a bajar porque no era normal como estábamos viviendo. Y a partir de los 2 años yo empecé a disfrutar todo esto más. Sí.
Bien, bien. Uh-huh. Pero tuviste que incluso esconderte en un maletero, no lo sé, digo. ¿Hasta dónde llegó esa persecución a los que estuviste en esa primera edición?
Bueno, sí es verdad que yo tenía como ese miedo de que no se me tomara en serio, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la presa del corazón y de todo. La gente tenía tanto interés en saber de nuestra vida que yo, como veía antes la tele, las revistas y todo, decía, yo quiero que la gente me respete a mí por mi profesión o por mi corazón y por la gente con la que estoy. Entonces, sí es verdad que mis primeros novios lo pasaron bastante mal, y yo también, porque me privé de muchas cosas, de ir al cine agarrado de la mano, no entra por aquella puerta y yo entro por la otra, que nadie nos vea, por tal de evitar esas cosillas para que no nos sacaran, ¿no? Luego ya pasaron los años y dije, mira, yo tengo que vivir mi vida, yo tengo que salir con quien yo quiera,
claro.
Y naturalidad. Y así he llevado toda mi vida personal. Cuando me han visto con alguien, me han llamado a la prensa por teléfono, Nuria, ¿es verdad que estás con fulanito, que te hemos visto? Sí, es verdad, eso lo he dicho. Bueno, y no me han dado con rodeos.
Bueno, el último amor, Juan Pablo, hay que ver. Creo que os habéis redescubierto, ¿no?, los dos.
Sí, menos mal que no hemos vuelto a encontrar en el momento indicado. Yo creo que el destino no lo tenía preparado, porque es que hemos hecho un clic. Los dos estábamos sin pareja y con las cosas muy claras, con lo cual está todo fluyendo fenomenal. Llevamos un añito y es como si llevara con él toda la vida. O sea, es un hombre excepcional. Yo, de verdad, no lo puedo admirar más. Y me tiene loca y me tiene súper enamorada y estamos súper felices. Y lo más bonito de todo, que te voy a decir una cosa y te va a gustar,
a ver,
es la paz que sentimos.
Pues sí, la verdad,
estar
claro
con
que
alguien,
me gusta.
Tener paz, yo creo que eso ya es lo más. Lo
pues
más,
mira, ya has alcanzado más que Sara, porque Sara sí. Realmente Sara la vivió. Paz la llegó a alcanzar, ¿tú crees alguna
bueno,
vez?
Bueno, no sé, quizá con Pepe Tous, que fue como su amor más estable y el con el que tuvo a sus hijos, pues fue el amor que más paz le dio. Pero ella vivió momentos muy tormentosos en todas sus relaciones amorosas. Ella estuvo, dicen, siempre enamorada de Giancarlo Viola, aunque luego nunca se casó con él. Estuvo casada con Anthony Mann, con José Ramírez, luego con Pepe Tous, luego se casó con Tony Hernández, ¿recordáis este uh-huh. amor cubano que le salió en los últimos años
ay,
de su vida?
Ay, es verdad, sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Realmente ella llega, vivió muchas llega situaciones hasta ahí, difíciles.
¿Llega hasta ahí tu interpretación de
no,
Sara?
No.
¿Dónde frenas? ¿Dónde se queda?
Pues ya estás hablando todos los nombres que has dicho. Menos Tony, pero todo
menos
y
Tony
que había sido
todos.
Amante de uno que estaba casado, que no se casó, que el que ha dicho que era el amor de su vida.
Viola.
Efectivamente. Ya. Y todo un poco más de atrás.
No bueno, tan, de la época de Sara de los años 50, ¿no? Que es cuando ella realmente era la superstar.
Eso es.
Oye, bueno, sí. y es verdad que bueno, a gente absolutamente muy conocida, tipo Marlon Brando, ¿llegó a cocinar para él?
Pues sí. En la obra lo pone, que le hizo unos huevos fritos una madrugada que llegó a su casa borracho a ver si sacaba algo de ella.
Y lo que le hizo fue unos huevos fritos.
Sí.
Mira, bueno, esto sí nos lo ha contado, ¿verdad?
Esto sí, esta es una de las anécdotas que a ella le gustaba contar, que yo luego creo que han inspirado a otras estrellas españolas en sus viajes a América también. Pero Sara
pero
sí
han
que
inspirado
es
ver, en qué, en cocinar.
Bueno, sí, en cocinar. Ana Obregón, por ejemplo, pues también cocinó unos huevos, una tortilla, no, una paella, fue una paella a Steven Spielberg, ¿no recordáis?
Ah, sí, es verdad, es verdad.
Pero yo creo que la cocina española, de la mano de nuestras grandes, va a triunfar en Hollywood.
Nada, yo ya me moví a México a ver quién le hago yo algo allí.
Por cierto, la
unas migas, tú puedes hacer unas migas.
¿Qué tal se te da la cocina, Nuria?
Bueno, no muy mal, o sea que tienes tiempo para ponerse,
claro.
Pero la verdad que me gusta y lo descubrí en el confinamiento, ¿eh?
¿Sí?
Que me ayudó a desconectar y me di cuenta...
Haciendo
pasteles. Y buscando recetas y comprar todos los ingredientes para hacerlas. Y la verdad que me he dado cuenta que me ayuda a desconectar de todo, ¿eh? Porque estás pendiente a lo que tienes que poner, lo que no tienes que poner, que te olvidas de las cosas. Y
sorprendes
eso viene muy
bien. A tus compañeros de reparto con algún pastelito
no,
de vez en cuando. No
hay tiempo, no hay tiempo, todavía no hay tiempo para eso. ¿No?
¿Vas a girar con
Sí, esto ¿sí? acaba de empezar y acaba de empezar y yo le veo mucha vida a esto porque de verdad que la obra es espectacular, de bonita, quiero agradecer de verdad a la directora Eva Manjón, a los productores por haber pensado en mí, porque ha sido un regalo lo que me han hecho, la verdad. Y yo sé que estamos empezando, pero esto va a seguir, este año y el que viene.
¿Los hijos de Sara te han visto o has hablado con ellos?
Pues mira, sí, yo no conocía a Zeus ni a Thais. Y me dio un amigo el teléfono de Zeus, me daba cosa porque no lo conocía de llamarlo. Pero al no cogerme el teléfono, porque estaba ocupado, le mandé un audio. Le dije que era Nuria Fergó y que me hacía mucha ilusión que viniera, que aunque no lo conociera, pero que me gustaría que viera el homenaje que le estamos haciendo a su madre. Encantador. O sea, me dejó muerta.
Muy educado.
Qué niño más
¿no?
educado, más cariñoso. Bueno, me encantó, de verdad, vino, luego lo saca al escenario, le digo, hasta vergüenza, digo, ven para acá, vente para acá. Y
pero cuéntame, ¿qué majo. Dijo? A nada más verte y ver el escenario
pues,
y ver todo.
Lo ha puesto hasta en redes, o sea, ha dicho que no se lo esperaba así, que ha sido súper bonito, que le ha encantado incluso todo, ya no solo mi interpretación, sino la de los actores, que son actorazos todos, y con el cariño que se ha tratado la obra, que ha descubierto cositas que no sabía y que le ha encantado también.
Bueno.
O sea que muy bien, muy bien. Y luego tengo otro mensaje por otro lado de Thais, que me han escrito por el Instagram, que tiene ganas de conocerme, que le ha encantado que hiciera este proyecto y que cuando nos tomamos un cafelito, así que de eso estoy.
Maravilla, maravilla. Sí. Bueno, hoy es un día especial, por favor. Tenemos a Nuria Fergó, yo ni sé cómo es que ha venido al estudio, porque no es un día cualquiera.
Mi cumpleaños.
Pero por
felicidades.
Favor.
Muchas gracias.
Claro, felicidades, cumpleaños feliz, por
pues
favor.
Sí, muchas gracias, guapa. Claro que sí, cómo no iba a venir un ratito aquí a charla con vosotras.
Oye, he venido, aspecto parece que cumples 25.
Hoy 25, dice, cumplo 4-4, 44 añazos.
4-4 con esa madre tan joven.
Sí,
por
total.
Favor.
Está divina mi madre.
Está, bueno, creo que eso también te une a Sara. esa unión que tienes con tu madre,
es
¿no?
Es que he visto muchas similitudes, muchas cosas, Cacho Sara. Cuando yo me he puesto de ella, he dicho, perdona. Y la manera de que nadie, que no le ha dejado que ningún hombre le diga lo que tiene que hacer, eso me ha pasado a mí también, que no había dado muchas cosas, porque yo he tenido también una vida para atrás, y no tan bonita.
Que no le gustaba lo que hacías, a lo mejor.
No vamos a entrar. Ya escribiré un libro, a ver si me dejan y lo escribo.
Venga, eso es para otra función.
Pero eso es para otra función, madre mía. Pero sí, sí, me ha costado tela y nada. Por eso veo mucha similitud con ella, de que se haya llevado a su madre también por todos lados. Yo me llevo a la mía, yo salí de OT, me la llevé de gira. Estuvo 2 años dando conmigo.
¿Tu madre de gira? Ay,
claro. Y mis músicos se echaron las manos a la cabeza diciendo, esto va a parecer como la madre de la Pantoja. Y al final, ahí donde la veis, todos mis músicos preguntándome por mi madre, que cuándo va otra vez, que cómo está mi madre, me lo encuentre, el año que me lo encuentre, me preguntan por mi madre. ¿Qué tendrá mi madre que engancha?
Ana Pilar cuidaba de todo, seguramente. Sí,
la más graciosa. Bueno, la gente la adora, de verdad.
Qué bueno. Pues sí, es verdad que Sara hablaba mucho de su familia, de su hermana.
De su hermana Elpidia, con la que... Además, fíjate que ella pidió estar enterrada con ellos en el cementerio de San Justo. Está con su hermana Elpidia y con su madre. Tenía un hermano que había muerto años atrás. Pero bueno, ya ella, con quien estuvo desde luego unidísima, fue con su hermana Elpidia, con la que estuvo hasta el último minuto, y con su madre. Y de hecho están enterradas juntas las tres.
Qué es bonito. Bonito, sí. Tú pides también en la función que te pongan la media. Esto era muy de... Cuando ella iba a un plató de televisión, decía, esa cámara, hagan el favor de comprar una media y ponen una media. Entonces salía...
¿En serio?
Divina.
Como un filtro.
¿Como un filtro?
Sí, eran los filtros de la época, no eran los filtros...
Ahora no como hace en falta, ¿no?
Claro, ahora luego vino el Photoshop, que también trataba muy bien todo aquello. Y ahora, bueno, pues hay unos filtros muy especiales que lo trabajan de un modo que te dejan súper natural y muy bien. Yo entiendo que se trabajen estas fotos así, porque siempre hay hoy algo que hay que retocar, o siempre hay pues aquí una arruguita, una sombra allá, una mancha aquí. Bueno, pues
tiene
eso
que colarlo en claro. Escena, tienes que colarlo.
Lo diré.
Porque lo de la media, esto de... ¿Me podéis poner una media ahí?
Lo que pasa que no, porque se supone que Sara está grabando en un estudio de grabación y no hay cámara ni nada.
No da pie.
Oye, Nuria, ¿qué le pides a este nuevo año? ¿Qué cumples hoy?
Pues mira, lo primero... en las velas que he soplado contigo, he pedido salud para poder disfrutar de la vida. Eso es lo primero. Y luego que la vida me siga sorprendiendo con lo que crea que me tiene que sorprender. Nada más.
Bien. ¿Y algo para esa pequeñita que hay por ahí?
Ay, la que sea muy feliz. Que sea feliz. Y nada más.
Que se dedique a lo tuyo, casi que no. O...
No lo creo. Tiene que hacer un giro enorme para que cambie de opinión, porque no quiere. Y mira que tiene un oído espectacular y baila, tiene un ritmo la tía... Pero no, el mundo artístico no le tira. Lo que sea, sí te puedo asegurar que la voy a apoyar porque es su futuro. Igual que hicieron mis padres conmigo y es lo más bonito, yo haré lo mismo con la mía. Pero eso, mucha felicidad.
Bien, estamos ya terminando, así que venga, la última oportunidad de hablar con Nuria.
Nos decía que este ha sido como un regalazo, este papel. Yo quiero saber si de aquí al futuro más cercano, ya sé que estás de gira, el peso de la interpretación va a tener más presencia en tu vida que la canción. Es decir, ¿vas a hacer más trabajos como actriz próximamente?
No tengo ni idea, porque yo sí tenía claro, desde chiquitita vi una visualización, que estoy cumpliendo todas las cosas, las he cumplido todas, y una era que iba a triunfar fuera, en América, y yo me veía haciendo telenovelas y cantando, las dos cosas. Uh-huh. La vida me ha traído... cosas muy bonitas, me ha traído la interpretación, estar en el mar tipo revuelto, hacer cameos, cositas, pero no lo sé, es que eso no lo sabemos. Lo que me vaya surgiendo lo voy a ir haciendo porque pienso que soy una artista completa y no hay que separar las cosas, claro. Porque cuando cantas interpretas también.
Sí, es verdad.
Bueno, yo creo que las puertas de México te las estás abriendo con
Rancheras.
¿No? Sí. Quizá haya otra cantante a la que hagas después en un espectáculo.
Por eso te estoy diciendo que Sara y yo hay mucha similitud. Ella se fue a triunfar a México y yo tengo eso en la cabeza desde pequeñita. Y gracias a Dios he hecho el disco que me ha salido del corazón y sabía que iba a funcionar, porque cuando sale de aquí dentro, que tú lo sientes, no puede fallar. No puede fallar. Y me he marcado un disco de rancheras espectacular. Que la semana que viene empiezo la promoción en México. O sea que todo va en camino.
O sea que te vas a México directamente.
Vamos a hacer las promociones desde España, todo online. Y cuando ya que yo esté calentito, pues habrá que ir.
Bien, mientras, claro, ¿sí? Mientras escuchamos las rancheras, yo me quedo con esta, la media vuelta con Ana Belén.
Porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo.
Pues vamos cerrando este programa. Nuria, ha sido un placer tenerte el día de tu cumpleaños.
Muchas gracias, de verdad.
Tenerte vosotras. Rodeada de amigas que están aquí, del mundo de la comunicación, compañeras mías, compañeras nuestras, con tu madre. Estamos en familia, así que...
Un día especial, lo que tenía que ser. Lo que tocaba hoy.
Especial para nosotros, de verdad. Pues ya ponemos el punto final, aprovechamos, no solo para decirte que ojalá te vaya bonito siempre, y despedir el programa. Así que si quieres, todo tuyo. Despide a los oyentes.
Pues mil gracias por estar ahí siempre. Y nada, que se os quiere mucho y que estoy feliz y que seáis felices y que sigáis viendo todo lo que queda. Porque hay fervor para rato.
Sí, señor. Nada más, queridos amigos. Mañana ya será otro día. Les esperamos a las 4 de la tarde. Disfruten, que queda mucho día por delante.
Si encuentras un amor que te comprenda.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.